Y como siempre, pues estamos en Mateo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 18. Y la semana, no fue la semana pasada, la semana antepasada, comenzamos a hablar acerca, o dimos una introducción acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Y hoy vamos a tocar los versículos del 15 al 17. Del 15 al 17, donde se nos habla específicamente ya de la disciplina en sí. Y antes de empezar con el tema de la disciplina, yo me acuerdo, pues ahora que estaba estudiando este pasaje acerca de la disciplina en la iglesia, recuerdo que cuando iba yo pues a la iglesia tradicional, la verdad es que ni idea tenía que existiera algo como la disciplina en la iglesia. O no sé si ustedes alguna vez les tocó algo de disciplina en la iglesia tradicional, pero ni siquiera yo tenía idea de que eso sí existía. Aún quiero decir que después de llegar a creer en Cristo, tampoco sabía que existía nada acerca de la disciplina. No conocía ninguna iglesia que practicara eso. No había escuchado de una iglesia que hiciera esto hasta que lo experimenté. No, no yo en mi propia vida, ¿verdad? Pero lo experimenté ahí en la iglesia, en mi iglesia, ahí en México, en Irapuato. Y quiero decir que cuando la primera vez que yo vi que disciplinaban a una persona que andaba en pecado, la verdad es que no me gustó. O sea, yo era apenas muy nuevo, si ustedes quieran, pero la verdad dije, pues, ¿qué derecho tienen las personas estas para meterse en la vida de otros? Pues cada quien vive su vida como quiere, ¿no? Obviamente en aquel entonces no tenía ni idea, ni papa de conocimiento de lo que la palabra de Dios decía en cuanto a este tema de la disciplina. Y mi pensar era, bueno, si siguen haciendo esto, pues se va a quedar vacía la iglesia. Y ciertamente, pues, no es una buena estrategia para el crecimiento, porque siempre estamos preocupados por el crecimiento numérico de la iglesia. Y yo decía, pues esto no ayuda ciertamente a que la iglesia pues crezca, ¿no? Pero con el transcurso de los años y un poquito más de conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, mi perspectiva acerca de la disciplina ha cambiado demasiado. Y no sé, uno se pregunta en este pasaje que el Señor dio estos mandatos en el capítulo 18 de Mateo, ¿no? Y lo que me llama la atención de todo esto es que esta es la primer instrucción de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. La primera. Y de hecho, a una iglesia que ni siquiera todavía existía. Y eso dice como que entonces a uno ve qué es lo que le interesa al Señor. Esta es la primera instrucción que Jesús da a la iglesia. Y entonces vemos que tampoco pues parece ser la receta para el mayor crecimiento dentro de una iglesia, ¿no? No parece ser tampoco a lo mejor una bienvenida muy cálida para las personas que están fuera de la iglesia. Pero otra vez me hace pensar en esta pequeña congregación, ¿no? Y en el caso supuesto de que una persona aquí o uno mismo tuviera que ser disciplinado por algún pecado que hay en nuestra vida, pues uno pudiera verse tentado a no hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo haríamos? Y menos si pues, somos poquitos, ¿no? Y digo, pues somos poquitos y ya estamos sacando uno, pues nos vamos a quedar sin nadie, porque siempre estamos preocupados por el crecimiento numérico. Pero yo veo otra vez y volteo a ver las instrucciones de Jesucristo aquí en su palabra. Y yo veo que Jesús no estaba tan preocupado por el crecimiento numérico, sino por guardar la santidad y la pureza dentro de su iglesia. Calidad por encima de cantidad. Y eso es lo que veo en este pasaje y en estas instrucciones que nuestro Señor nos ha dejado. Entonces, si Cristo lo ve de esa manera, creo que también nosotros deberíamos de verlo de esta misma manera. Y uno puede decir, oye, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer si queremos crecer como iglesia? Pues quieren ver cómo le hizo Cristo o nuestro Señor en el comienzo de la iglesia. Pues solamente bastaría ver el ejemplo de una de las disciplinas en el comienzo de la iglesia. Y hay una disciplina que, pues ahí estamos hablando del comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Me estoy refiriendo a la disciplina de Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó? Se murieron. ¡Pum! Y esto comenzó cuando, la iglesia estaba apenas empezando y era una iglesia pequeñita todavía. Y uno puede decir, bueno, pues el Señor en realidad toma muy en serio el papel de la santidad y la pureza dentro de la iglesia. Vamos al capítulo 5 de Hechos. Vamos a leer un poquito qué fue lo que pasó. Capítulo 5, versículo 11. Voy a empezar leyendo ahí Hechos 5, 11. Hasta que no deje de oír hojas, voy a leerlo. Voy a cerrar los ojos para ver. Ya, ok. 5, 11 dice, y vino, y esto es ya después de la muerte de Ananías y también de su esposa Zafira, dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Híjole, aquí sí se toma en serio este tema de la santidad y la pureza. Vino un gran temor. El Señor hizo esto para decirle, yo no estoy jugando. Cuando estoy hablando de santidad y pureza en la iglesia, yo no me vengo con jueguitos. Esto es algo muy serio para mí. Y hubo gran temor en toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Aún aquellas personas como pues, quizás curiosas que estaban tratando de meterse en este nuevo movimiento de los cristianos, ¿no? Cuando vieron que pasó eso, dijeron, ay, déjale, mejor ni me meto ahí porque dicen el 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. O sea, o eres o no eres, ¿verdad? Y si eres, ¿cómo debes de vivir? De una manera santa y una manera pura dentro del cuerpo de Cristo. Y en el y dice, y sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, el testimonio de la iglesia, el nombre de Cristo estaba siendo puesto en alto, ¿sí? Y lo que me llama la atención en el 14, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Aquí está la mejor receta para el crecimiento de la iglesia. En primer lugar, el Señor es el que edifica su iglesia, ¿no? El Señor va a añadir creyentes a su iglesia si nosotros estamos dispuestos ¿a qué? A obedecer y vivir de una manera santa y de una manera pura dentro de la iglesia. El testimonio que damos como iglesia es lo que hace que otras personas lleguen a preguntarse qué hay allí, ¿sí? ¿O qué está pasando? La vida de cada uno de ustedes debe ser luz al mundo. Porque si aun cuando venimos a la iglesia vivimos de una manera carnal y el mundo te conoce como un cristiano, ¿qué testimonio estamos dando? Apartamos a las personas de Cristo. Por eso aquí vemos que el Señor puede añadir creyentes, nuevos creyentes a su iglesia, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a vivir de manera santa y pura dentro de la iglesia. Y el Señor, como dije, es el que edifica su iglesia. No es mi iglesia, no es la iglesia de ustedes, es la iglesia de Cristo, porque Él la compró con su sangre. ¿Sí? Y eso se nos olvida muchas veces. No, es que en la iglesia de fulanito o en la iglesia de menganito, no es la iglesia de manganito ni fulanito, es la iglesia de Jesucristo. Y Cristo exige santidad, exige pureza dentro de su cuerpo. Y veo que entonces para el Señor no es tan importante la cuestión numérica, ¿sí? Sino más bien que su gente viva de manera santa y pura. Como iglesia, el testimonio que damos es bien importante y por eso no es suficiente solamente con predicar acerca del pecado. Necesitamos hacer algo también para ¿qué? Corregirlo en muchas ocasiones. Y es que podemos estar predicando mucho del pecado, ¿no? Y qué tan consecuencias malas tiene, pero si no hacemos nada, si nos hacemos de la vista gorda en el pecado de una persona, esa persona tarde o temprano va a empezar ¿a qué? A contaminar al resto del cuerpo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y por eso las instrucciones son apremiantes de Jesús con respecto a tratar con el pecado de manera rápida, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, pero para que podamos hacer esto, necesitamos estar bien comprometidos con la verdad. Y cuando estoy hablando de verdad, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Y eso es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. A veces no entiendo. No entiendo por qué el Señor me pide hacer ciertas cosas, pero quiero ser fiel a lo que dice su palabra. A veces no puedo ver el por qué el Señor me pide hacer ciertas cosas o por qué debemos hacer las cosas de cierta manera, pero yo sé que Él me está dando esas instrucciones porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces necesitamos estar comprometidos con la verdad, con la palabra de Dios. Yo creo que esa es la única manera de poder vivir una vida genuinamente cristiana, que esté llena de gozo y que además dé fruto. Es la única manera en la que Cristo puede seguir edificando su iglesia y además que como iglesia le demos la honra, la gloria y el honor con nuestras vidas, con el caminar de cada uno de nosotros. Y no sé, ahorita vamos a ver los pasos de la disciplina, ¿no? Y vamos a hablar de eso, la disciplina de los hijos de Dios. Y el Señor nos da algunos pasos para efectuar esto. De hecho, son cuatro pasos para efectuar la disciplina. Y en nuestro caminar como creyentes y ayudando a establecer iglesias con mi familia, me ha tocado pues la responsabilidad muchas veces de llevar a cabo disciplina dentro de la iglesia. En algunas ocasiones, por la gracia de Dios, se obtiene el resultado por el cual tiene el propósito la disciplina, que es restaurar a una persona, no es condenar a una persona. Y eso es lo que vamos a ver, es restaurar a la persona, hacerle ver su pecado para que ésta confiese su pecado, lo abandone y pueda regresar a la comunión con Cristo. En otras ocasiones, pues tristemente, las personas no han regresado. No, en la necedad y en la dureza de su corazón han querido seguir en su pecado. Y a lo mejor eso me hace ver que a lo mejor esa persona no ha llegado a creer realmente en Cristo, o a lo mejor aún no es su tiempo y algún día regresará. Pero nuestra responsabilidad es siempre hacer ver el pecado a otras personas. Y como vamos a ver también, es siempre buscar la restauración, no para condenar, sino para restaurar, para ganar, como vamos a ver, a nuestro hermano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los pasos que Cristo nos da aquí para cómo llevar la disciplina. El primer paso es ve y expone su pecado a la persona. Versículo 15 dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces el proceso de la disciplina comienza cuando un hermano o una hermana, ¿verdad?, se encuentran en pecado. Y la pregunta, pues, inmediata que surge, ¿no?, es de qué tipo de pecado es el que requiere una disciplina. Pues aquí no nos está hablando de ningún pecado específico. Sí, porque además sabemos que cualquier pecado es desagradable a Dios. Entonces no se está refiriendo a aquel pecado que cometemos, que reconocemos, que confesamos, abandonamos y Dios nos perdona. Eso es, todos lo hacemos. A cada día pecamos, confesamos, abandonamos el pecado, ¿verdad? Y Dios nos perdona. Entonces, más bien se está refiriendo al tipo de pecado que sabemos que estamos en él, pero que continuamos en él No hay un abandonamiento, no hay un arrepentimiento y lo hacemos un estilo de vida. Ese es el tipo de pecado que requiere disciplina. Y si no lo, si no lo atacamos prontamente, ese pecado puede llegar otra vez, como dije, a contaminar al resto de la iglesia. Entonces, cuando sabemos que hay un tipo de este pecado en una persona, nuestra responsabilidad es ir y reprender a ese hermano. Ve y repréndelo, ¿cómo? A solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. La palabra reprender aquí, en el original, en el griego, la palabra elenco. ¿Han escuchado esa palabra, el elenco? Ahora estábamos viendo una película en la semana y estaba viendo, decía, el elenco. Y venían los nombres de los artistas que estaban, como las estrellas que iban a exponer esa película, ¿no? Iban a sacar a esa película. Pues la palabra en sí, literalmente quiere decir exponer a la luz. La palabra elenco quiere decir exponer a la luz. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es que tenemos que ir con aquella persona y verle, hacerle ver con claridad y sin rodeos, ¿qué? Su pecado, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Confrontarle de una manera clara para hacerle ver su falta. Y esto no es fácil. Cualquiera de nosotros, no sé si tú te animarías a hacer esto, ¿no? Pero el saber que un hermano está en pecado y luego tú tener la responsabilidad de ir y decirle, oye, andas mal, como no es fácil hacer eso. Sin embargo, esta es una responsabilidad que nos ha dejado Cristo, no solamente a los líderes, es una responsabilidad que nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros. Y es algo que debemos de llevar a cabo. Para hacer esto, requerimos de las cosas que vivimos hace 2 semanas, ¿no? Requerimos que tenemos de tener la voluntad para hacerlo, si recuerdan que hablamos de eso. Requerimos también de que tener celo por las cosas de Dios y ver nuestra propia naturaleza también, nuestra propia pureza, para así poder tener la autoridad moral, para poder ir con ese hermano a decirle, pues estás en pecado. Hablamos de eso la última vez, ¿no? Hace 2 semanas también. Entonces, cuando hacemos esto con una actitud de humildad y amor, no es de condenación, ¿ok? No es como sintiéndome superior espiritualmente que otros hermanos, porque no lo somos, pero cuando vamos con una actitud de humildad y amor, obedeciendo las instrucciones de Cristo aquí, podemos lograr el propósito de esa reprensión, que es ganar a nuestro hermano, ¿sí? En algunas ocasiones. Y noten aquí que el primer paso debe de hacerse ¿cómo? En privado. Y nadie más debe saber acerca del pecado de esa persona. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces cuando nos enteramos? Hacemos todo lo contrario. ¿Ya te enteraste de que fulanito anda cometiendo este horrible pecado? Ay, sí, pero estoy orando por él. Así no dice aquí. Aquí dice que primero la cuestión es uno a uno. No, uno al mundo. ¿Sí? El primer paso es uno a uno. Ir con el hermano directamente, ¿no? Y tratando de mantener el pecado lo más que privado posible. Porque si Dios le da la luz a esta persona para arrepentirse, ahí mismo en ese momento se perdona el pecado y termina la cosa. Nadie más tiene que saber esto. No hacemos chismes y no estamos divulgando a todo mundo esto. Si el pecado es confesado y se arrepiente la persona, ahí mismo se perdona a la persona y se acabó la cosa. ¿Sí? Así debe de ser el primer paso. Ahora, si esa persona no se arrepiente, bueno, antes de esto, ¿tenemos algún ejemplo en la Biblia de esto? Vamos al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, en el capítulo 2. Y no quiten su dedo de ahí de Mateo, por favor. En este pasaje, de Gálatas 2, tenemos una reprensión del apóstol Pablo al apóstol Pedro. ¿Ok? Pedro estaba teniendo una actitud pecaminosa y el apóstol Pablo le enfrentó cara a cara. Fíjense bien cómo dicen en el 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él como cara a cara. No, no fue primero Pablo a decirle a todo el mundo que Pablo andaba mal, que Pedro andaba mal y andaba en pecado, andaba. No, fue cara a cara porque él era digno de ser censurado. ¿Sí? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Tenía miedo a los otros judíos, ¿qué iban a pensar de él? Y Pablo fue y cara a cara le hizo ver el pecado que estaba cometiendo. Y la pregunta es, ¿respondió Pedro bien a la reprensión? Porque una reprensión es dura a veces, ¿no? Pero cuando viene de una persona madura en el Señor, es porque nos aman y que quieren lo mejor para nosotros. ¿Respondió bien Pedro? Pues yo creo que sí. Porque más adelante, cuando él escribe su carta, si quieren ir a segunda de Pedro, ahora, 3:15, cuando él escribe su carta, esta segunda carta de Pedro, él se expresa muy bien del apóstol Pablo. Fíjense bien cómo dice en el 3:15 de segunda de Pedro. Y me voy a esperar a que lo tengan. Les voy a decir como a los niños ahí en Kids Space, cuando tengan el versículo, levanten su dedo. ¿Ya? Ahí les va. Dice el 3:15, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro odiado hermano, no dice así, ¿verdad? Amado hermano Pablo, y esto fue después de la reprensión. O sea que Pedro no guardó ningún resentimiento por lo que le dijo Pablo, según la sabiduría que le fue dada, ¿no? Pedro apreció en ese momento que Pablo hubiera tenido el valor de enfrentarle cara a cara para hacerle ver o exponer a la luz el pecado de Pedro. Y vemos que ese es el propósito de este primer paso, es exponer a solas el pecado de la persona. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la persona, al final de cuentas, sigue endurecida, no quiere escuchar o no responde a la exhortación y no hay arrepentimiento? Pues pasamos al segundo paso. Regresen ahí a Mateo 18. Y voy a, ahora el segundo paso es llevar a uno o dos más contigo. Uno o dos más contigo. Vamos a leer el versículo 16. Dice, pero si no te escucha, es decir, si no responde, si sigue endurecido, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Esto es algo que viene del Antiguo Testamento, es algo que viene de la ley de Dios y tenía el propósito de proteger a las personas. Y ahorita vamos a ver eso. Pero no tienen que ir allá. En Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Y aquí empieza ya la presión un poquito más fuerte hacia la persona que está en pecado, ¿no? O el hermano o la hermana que está en pecado y que no ha querido abandonar su pecado. Entonces, la idea aquí siempre es la misma, ¿no? Es hacerle ver a la persona que está en pecado, exponerle, ¿qué? Su pecado. Con el propósito de lograr ganar a nuestro hermano, de que él reconozca su pecado, abandone su pecado y sea otra vez restaurado a la comunión con Cristo. Ahora, la idea aquí de uno o dos testigos, esto no se está refiriendo a que estas dos personas, uno o dos personas, hayan sido testigos oculares del pecado, porque a veces podemos llegar a pensar eso. ¿Cuál era el propósito de tener estos uno o dos más testigos? Según lo que dice el versículo 16. Para que toda palabra sea, ¿qué? confirmada. ¿Sí? Así es que el Señor vemos aquí que nos da esta instrucción para después de que uno no vaya a decir, ah, no, es que yo no dije eso, ¿verdad? O yo no tuve esa actitud que tú estás diciendo que tuve. O yo sí mostré arrepentimiento ese día que nos juntamos. No. Para eso es que tenemos a uno o dos más testigos junto con la persona que está confrontando para confirmar que todo lo que se dijo allí sea verdad, ¿verdad? Para confirmar si hubo un arrepentimiento genuino o no, para confirmar si hubo una buena actitud o no, y no estemos diciendo cosas que a lo mejor ni siquiera pasaron en ese momento. Entonces, Dios no quiere que existan acusaciones falsas entre los hermanos, ¿sí? Y por esa razón necesitamos, cuando la persona no responde, cuando vamos a solas, necesitamos ir con uno o dos más para que la palabra que se dice, que se diga ahí, sea confirmada por los que fueron en ese, a ese lugar, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa entonces si esa persona llega y realmente responde adecuadamente, se arrepiente de su pecado, lo confiesa y lo abandona? ¿Qué debemos de hacer? Ahí mismo se acaba la cosa, ¿sí? Se restaura la persona y nadie más que debe saber lo que ha pasado, ¿sí? Nadie más debe saber lo que ha pasado. Otra vez mantenemos el pecado lo más privado posible. Ahora, si la persona sigue endurecida, si su corazón ha sido endurecido por el pecado y esta persona no se ha arrepentido aún, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahí pasamos al tercer paso, que es dilo a la iglesia. Vamos a leer el versículo 17. La primera parte dice, y si rehúsa escucharlos, está hablando de los testigos, dilo a la iglesia. Entonces pasamos de lo privado, luego a lo menos privado, y ahorita ya es ¿qué? Público. Ya, dilo a la iglesia, pero otra vez con la misma idea. La idea no de que la iglesia chismee a todo mundo, ¿verdad? Y diciendo lo que ha pasado con esta persona y el pecado horrible por el que está pasando, sino con qué propósito se dice a la iglesia. Otra vez es ir y buscar a la persona que ha caído. Se le da oportunidad a la iglesia de ir a buscar al hermano o a la hermana que ha caído en pecado para tratar de lograr su restauración. No se le dice a la iglesia para que se chismee a todo mundo, ¿sí? Y muchas veces no sucede esto. Ya cuando llega la disciplina, por ejemplo, a la iglesia, a decirlo a la iglesia, el pecado que se dice a la iglesia, ya se asume que ya viene la disciplina. Pero aún no es tiempo. Todavía no ha llegado la disciplina hasta este punto. Hasta este punto se ha estado dando la oportunidad, primero a uno con uno, luego con testigos y ahora a toda la iglesia para tratar de ir y ganar a nuestro hermano que ha caído en pecado. Sí, y eso es algo que tenemos que llevar a cabo. Ahora, como vemos entonces aquí, esto no es solamente responsabilidad de los líderes, ¿sí? Es responsabilidad de la iglesia también, de cada uno de los que estamos aquí también nosotros. Dios no quiere perder a ninguna persona. Ese es el corazón de Dios. Y nosotros debemos de tener ese mismo corazón, ¿sí? No decir, ah, pues ya, ¿verdad? Pues uno menos. No, imagínate que así te dijera de ti. Dios, no, no es eso. Dios no quiere perder a nadie. Y por eso tenemos que luchar por ir y restaurar y buscar a ese hermano, haciendo lo posible para que él responda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no responde la persona? Entonces, pasamos al cuarto paso, y es trátalo como un gentil o un recaudador de impuestos. Y ahorita vamos a ir ahí, vamos a leer la segunda parte del versículo 17. Dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, si no han respondido a esas exhortaciones que se le han hecho, ni aún con la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que los gentiles, aquellos que no eran considerados judíos, eran considerados como los que estaban fuera de qué, del pacto con Dios. Y no tenían ningún tipo de comunión. De hecho, cuando un judío iba al mercado y tenía que tratos con un gentil, tenían que pasar por una serie de ritos ceremoniales de limpieza, así como hay ¿verdad? Y cosas increíbles, ¿no? A ese grado era que no tenían ningún tipo de relación íntima con los gentiles, ¿sí? Ahora, aquí hay otro grupo que se menciona y es el de los recaudadores de impuestos. Y este grupo era todavía considerado como peor. Aunque eran judíos ellos, eran considerados como traidores. Y eran traidores porque trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos. Y no solamente eso, sino que tenían la maña de ser ladrones. Entonces la gente los odiaba. La gente no les consideraba como personas muy agradables ni siquiera quería asociarse con una persona como un recaudador de impuestos. Entonces, así es que cuando uno estaba hablando aquí, cuando Jesús estaba hablando de los gentiles y los recaudadores de impuestos, el pueblo judío que estaba escuchando esto, que en este caso eran los discípulos, inmediatamente entendieron que cuando ya llega uno a este punto, debería de terminar la relación con esa persona. Estaban fuera de la comunión con Cristo, ¿no? Por eso dice, tenlo como gentil o como recaudador de impuestos. Y lo que quiere decir es eso, ¿no? Sacar a esa persona fuera de la comunión de la iglesia, de Cristo, ¿no? Porque si no lo hacemos, como dije hace rato, el pecado puede empezar a contaminar a otras personas también dentro de la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que odiemos a esas personas. Esto no quiere decir que seamos indiferentes a esas personas, que si me la encuentro un día en la tienda, pues ni siquiera lo volteo a ver, ¿no? Eso no es lo que está hablando aquí. Lo que quiere decir solamente es que no debemos de asociarnos íntimamente con esas personas. Han quedado fuera de la comunión. Si quieren ahí buscar Primera de Corintios, en el capítulo 5, por favor. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Qué es estar fuera de la comunión? Es como privarle a esa persona de las bendiciones y los beneficios de la comunión con Cristo. Capítulo 5 y versículos 2 en adelante dice, y aquí está hablando del pecado de una persona que estaba cometiendo incesto dentro de la iglesia. Primera de Corintios 5, 2. Y dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. O sea, la gente de la iglesia de Corintios sabía del pecado de esta persona, pero no habían hecho nada para solucionarlo. Dice, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera, ¿qué? Expulsado de en medio de ustedes. Habla de una disciplina, Pablo, aquí. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, porque no estaba con ellos, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Para Pablo, esa persona ya era tiempo que tendría que haber estado fuera de la comunión con la iglesia de Corintio. ¿Sí? En el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne. Ahí les hablan. Entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, Dios es poderoso para guardar el espíritu de una persona. Una persona cuando ha llegado a creer en Cristo no puede perder su salvación, ¿sí? Pero puede permitir la destrucción de su carne, de aquello que le está haciendo caer en pecado. Y eso puede venir en forma de una enfermedad a la persona o aún hasta de la misma muerte, como lo vimos con Ananías y con Zafira, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es actuar expulsando, como dice Pablo aquí, a esa persona para que no contamine al resto de la iglesia. Y el versículo 6 dice ahí, de 1 Corintios 5, dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? O sea, tomen acción. No se hagan de la vista gorda. Hagan algo para remediar el pecado de una persona. Entonces, necesita haber consecuencias del pecado, ¿no? Cuando uno termina por expulsar a alguien de la iglesia, esa persona queda desprotegida y queda expuesta abiertamente, como dice Pablo aquí, a los ataques de ¿quién? De Satanás. Ok, ¿no quieres la comunión con Cristo? Pues quedas fuera de la comunión con Cristo. Quedas expuesto al mundo totalmente, expuesto a los ataques de Satanás. Y si esa persona realmente es un creyente genuino, un creyente verdadero, va a sufrir las consecuencias de estar fuera de la comunión con Cristo. Va a ver en realidad lo que esa persona ha perdido por estar en pecado, ¿sí? Pero si el que está en pecado se le permite continuar entre nosotros en comunión, ¿sabes qué? Nunca va a dejar su pecado. Si permitimos que esa persona siga aquí y nosotros nos seguimos haciendo de la vista gorda como si no pasara nada, esa persona jamás va a llegar a abandonar su pecado. Y por eso tenemos que hacer algo, porque al final de cuentas el propósito es que exponerle que su pecado para que lo abandone. ¿No es así? Entonces, la persona tiene que elegir, esa persona tiene que elegir a Satanás, o el mundo, o a Dios y la comunión con los hermanos en Cristo. No puede tener las dos cosas, ¿sí? Fíjense bien el versículo 11 de 1 Corintios 5. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran, en el versículo 11 ya lo tienen, no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona que ni siquiera coman. Entonces, cuando una persona ha llegado a ser disciplinada, lo que nos está diciendo es que ni siquiera debemos tener comiditas juntos. Porque a mí me ha pasado que cuando hemos llevado a cabo en ocasiones disciplina dentro de la iglesia, personas empiezan a decir, se van con el disciplinado, ay, hermano, tú no te preocupes, yo sé que la iglesia es eso, pero yo te sigo amando, vente, vamos a tener chorcha tú y yo juntos. Sabes que eso le estás haciendo un daño a esa persona, porque el propósito otra vez es que la persona abandona finalmente, ¿qué? Su pecado. El propósito es la santidad, el propósito es la pureza. Y si tú vas y le dices, hermano, no te preocupes, yo te sigo amando. No estamos diciendo que lo odiamos. Lo que está diciendo aquí es que no debemos de tener una comunión íntima con una persona que diciendo serse hermano, siendo ser hermano, está cometiendo este tipo de cosas. No podemos hacer eso. Y si lo estamos haciendo, en realidad estamos perjudicando más a aquella persona. Sin embargo, debemos de tener como un balance, ¿no? Tampoco debemos de odiar a esas personas. Como dice también, no tienen que ir allá en segunda de Tesalonicenses 3:15. Dice, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 3:15, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano. Sí, no tengo una comunión íntima con él, y la única razón por la que tú y yo debemos o podemos tener algo de relación con una persona que ha sido disciplinada es con el motivo de ir y buscar a ese hermano para exponerle otra vez su falta, su pecado, en amor y en humildad, con el propósito de restaurarle a la comunión con Cristo. De otra manera no podemos seguir teniendo comunión con Él, ¿sí? Siempre que lo tenemos, debe hacerse con ese propósito de ganar y exponerle su pecado. Así es que ahí tenemos los cuatro pasos, ¿no?, que Jesús nos está dando. Y quiero decir que estos cuatro pasos, a veces no tenemos que llegar a los cuatro pasos, porque a veces dicen, no, pues es que no han pasado por estos cuatro y no puede hacerlo. Pablo lo hizo ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios con este hombre que estaba en pecado, porque el pecado era ya que era evidente de todos. Ya no había necesidad de irle a reprender solo y llevar testigos. Todo mundo en la iglesia de Corinto ya lo sabía. Entonces, en un caso así, uno puede ir directamente y si la persona no se arrepiente, puede llegar a tener una disciplina dentro de la iglesia. Entonces, ahí tenemos los cuatro pasos, ¿no? Primero, ve y expone su pecado. Si responde esa persona, si acepta lo que hizo, si hay arrepentimiento, en ese mismo momento se perdona a la persona y termina la cosa. No exponemos más, ¿sí? Pero si esa persona no responde, ¿qué hacemos? Llevamos a uno o dos más que van a confirmar el testimonio de la confrontación con esa persona. Y si esa persona responde, ¡pum! Ahí muere la cosa, se restaura, se perdona al hermano y nadie tiene que saberlo. Si no responde, entonces sí, lo abrimos ya públicamente a la iglesia. Se expone, no para que la iglesia vaya a criticar al hermano, ni hablemos mal de él por todas partes, sino para darnos o darle a la iglesia la oportunidad de tratar de lograr ganar a ese hermano para Cristo y sacarle de su pecado. Si después de todas estas cosas el hermano sigue endurecido en su pecado y cometiendo la misma falta, entonces sí, debemos expulsarle de la comunión con Cristo. No le odiamos a esa persona porque es nuestro hermano en Cristo, y si es nuestro hermano en Cristo, Dios le puede dar la capacidad de arrepentirse para regresar a la comunión con Él. Entonces, ¿eso es responsabilidad de quién? De todos. Y eso es algo que a veces, no, pues ustedes los que están como líderes, ¿verdad? Ustedes se la tienen que arreglar. Sí, ya cuando llega un punto de esto, sí, estamos involucrados en eso, pero en un principio es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí llevar a cabo esto. Y uno dice, bueno, ¿pero cómo le hago? ¿Con qué autoridad hago esto? Si yo estoy peor a veces, haciendo cosas peores que mi hermano, ¿no? ¿Quién es el que me da la autoridad? Pues en 2 semanas vamos a hablar de eso, ¿sí? En este mismo lugar, a esta misma hora y en este mismo canal, en 2 semanas vamos a ver quién es el que nos da la autoridad de hacer esto. Y vamos a ver 3 versículos que han sido pésimamente interpretados, que han sido sacados de su contexto horriblemente y los hemos interpretado de muchas maneras diferentes. Pero vamos a ver que bajo el contexto de la disciplina, cómo aplicarlos y cómo entender lo que realmente dicen esos versículos. Entonces, si quieres saber con qué autoridad puedes ir y hacer eso, ven en 2 semanas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Y de verdad, gracias por mostrarnos cómo hacer esto. Y sabemos que es difícil, difícil hacerle ver a nuestro hermano un pecado. Y a veces no nos animamos, pero si no lo hacemos, en realidad no estamos amando a nuestro hermano. Te pido, Señor, que nos des siempre el valor, la humildad, el amor para poder llevar a cabo esto. Que lo podamos hacer de la manera que tú nos dices en tu palabra. No haciéndolo a nuestra manera ni utilizando este tipo de cosas para crear especulación y chisme. Eso daña a la iglesia. Como veíamos también el otro día en Proverbios. Que los chismes separan a los mejores amigos. Te pido que podamos mantener esto de una manera privada. Y pues guárdanos de tener que llegar a esto, Señor. Ayúdanos a vivir realmente como tú quieres que vivamos. Tú quieres una iglesia santa. Tú quieres una iglesia pura porque tú eres santo. Y ayúdanos a reflejar eso, Señor, en nuestro vivir, en nuestro andar diario. Te pido que pues nos des la luz siempre para poder obedecer bien tu palabra. Y te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Cuídanos, Señor, y guárdanos de las tentaciones y ayúdanos a salir del pecado cuando andamos en él. Muchas gracias, Padre, te doy por todo esto. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.